Bienvenidos a este su programa En Familia con Nuestra Fe. Estamos un día más listos para compartir con ustedes estos temas que tanto nos ayudan en nuestra relación de familia, en nuestro crecimiento personal y de familia. Y el tema que tenemos hoy, yo sé que nos va a encantar, pero antes de anunciar el tema, quiero darle la bienvenida a Luis Cuadrado, que está con nosotros por aquí. Luis, bienvenido.
Con mucho gusto, estoy aquí bien contento de estar con ustedes en la grabación de este programa y bueno, y participar con todos nosotros para que todos crezcamos en nuestro conocimiento de estos temas tan importantes sobre la familia.
Bueno, y también tenemos un invitado especial que yo sé que es conocido en muchos lugares porque ha estado sirviendo en la arquidiócesis por mucho tiempo y también aquí en la Misión de las Américas, y sabemos que es una persona que tiene bastante experiencia en el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Así es de que vamos a darle la bienvenida a Leonardo Jaramillo. Leo, bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido. Qué bueno que estás por acá, Leo. Y bueno, les comento que el tema que vamos a estar tocando el día de hoy tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver, yo creo que ese es uno de los problemas que más nos aqueja hoy en día, la comunicación en familia. Entonces vamos a hablar de cómo dialogar asertiva o eficazmente en nuestra familia. Pero antes de empezar con el tema, pues nos ayudas con una oración, Luis, por favor.
Con mucho gusto. Señor, te pedimos que este día abra nuestros corazones y nuestras mentes para internalizar este mensaje que tú nos quieres dar, para ponerlo en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que así podamos ser efectivos en nuestra comunicación con nuestros hijos y con otras personas que nos rodeamos de día a día, para que así podamos ser mejores cristianos. Y eso, todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, vamos a entrar en materia porque el tema es largo, hay mucha información que tocar, así es de que arranquemos de lleno. Leo, cuéntanos un poquito qué es esa parte que tú le llamabas asertividad, de ser elocuentes, como decíamos, en nuestro diálogo, en nuestra comunicación familiar. Cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, hoy día el reto número uno que todos tenemos en nuestras familias es cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo comunicarnos como parejas, cómo comunicarse los maestros en la escuela con los niños, cómo comunicarse entre ellos mismos. Este tema de la asertividad viene a nuestro encuentro porque su propia definición no lo va a decir. Es una capacidad que la persona tiene de transmitir libremente. Aquí vamos a tocar el tema de la libertad. ¿Y qué transmito libremente a los demás? Transmito siempre mis opiniones, transmito mis creencias, transmito mis sentimientos. Y esto me va a permitir siempre en esa transmisión defender mis propios derechos sin hacerle daño a nadie y tampoco sentirme incómodo. Esto significa que puedo expresarme, puedo hablar, puedo dar mi opinión sin faltarle a nadie, pero al mismo tiempo sin cohibirme yo lo que tenga que expresar. Vamos a, después de esta definición, a dar una frase que es una de las frases que a mí más me impacta en mi vida, cuando dice: no porque pienses diferente que yo, eres mi enemigo.
Buenísimo.
A partir de eso lo vamos a aplicar en todo. Te imaginas una pareja. No porque tú pienses diferente que yo, eres mi enemigo. Así que podemos dialogar del tema que sea, en la situación que sea, y yo no te voy a considerar nunca que eres mi enemigo simplemente porque me dices: no, yo no estoy de acuerdo.
Y eso suena bien interesante, Leo, pero en la práctica, en la vida real, a veces cuando estamos en ese proceso de tratar de expresar como pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, esa parte de la comunicación, vamos a hablar específicamente de la familia, a veces es complicadito porque a veces decimos las cosas pero no le ponemos el tacto, no sabemos cómo hacerlo y se rompe ese vínculo. Y a veces muchas mujeres o muchos hombres dejan de expresar sus sentimientos, sus creencias, sus opiniones por esas rencillas, por esa fricción, porque se vuelven enemigos, se vuelve lo contrario a lo que tú nos dices.
Y muchos terminamos siendo personas completamente silenciosas.
Sí.
O que se aíslan de las realidades y nunca las afrontan simplemente porque no saben cómo. Aquí podríamos también hablar un poco de, en todos los círculos sociales, nuestras familias, donde nos movemos, siempre va a haber alguien que tiene una tendencia a ser el dominador y otro que tiene la tendencia a ser el dominado. Y entonces descubrir en mi familia, en mi casa o entre mis hijos, quién es el que tiene la tendencia a dominar. Okay. El que tiene la tendencia a dominar tiene la tendencia a dar. Bueno, algunas veces puede ser. Es una excelente siempre. Pregunta, porque entonces ya está uno en su casa como mirando a sus hijos. Bueno, este es dominador. Yo tengo dos hijos. Uno se llama Nicolás y otro Tomás. Sin duda alguna que Nicolás es el dominador. Él siempre quiere tener la razón. Él siempre tiene algo que decir. Él siempre lo sabe todo, ¿no? Y tiene 8 años, pero él ya lo sabe todo, ¿no? Entonces, cuando va creciendo, sin duda alguna que a medida que los años van pasando, yo le voy notando siempre esa tendencia tan fuerte a dominar las conversaciones y a dominar las situaciones e incluso las mismas definiciones de las cosas que a su edad en este momento le toca afrontar. Entonces, un punto muy bueno en la comunicación con nuestros hijos y como nosotros, con nuestras parejas, es ver quién tiene la tendencia a dominar y quién tiene la tendencia a dejarse dominar, ¿no? Que no es una pelea, es simplemente una tendencia. Los padres de familia podemos utilizar esta habilidad de ser asertivos en nuestra comunicación. De este modo, ellos aprenderán a usarlas en las diferentes situaciones de su vida. Cuando están en la escuela, que los niños en su escuela no deben callarse nunca. No de callarse, de no hacer bulla o no interrumpir la profesora, sino de los niños deben de siempre expresar todas sus situaciones. Esta habilidad, que es una habilidad social, siempre les va a servir para hacer buenas críticas. No para volvernos personas chismosas, sino hacer buenas críticas. También les va a enseñar, o les vamos a enseñar, a decir no, a saber decir no. Esto en las situaciones que vamos viviendo, el niño debe de ser muy valiente hoy día para saber decir no ante las propuestas que se le van dando, entre sus amiguitos, entre sus escuelas, entre los experimentos a los cuales les invitan a ir haciendo a partir de la edad que van viviendo. Llévame esto, entrégale esto a aquel. ¿Quieres probar marihuana? ¿Quieres hacer esto? ¿Te quieres escapar de tu casa? ¿Te quieres venir conmigo? Y que el niño, con esta construcción que vamos haciendo en nuestra casa, de que él tenga la capacidad de expresar aquello que siente y piensa, pueda saber en las situaciones difíciles decir no. Eso no lo hago yo. O a mí no me han enseñado eso, o a mí no está permitido hacerlo.
Y eso tiene que ver con la autoestima, con esa seguridad, como tú dices, en el diálogo familiar, en la medida que yo pueda generar ese buen diálogo en casa, cuando ellos estén fuera, van a poder generar ese mismo diálogo y duplicarlo. Así es de que esto nos habla de la súper importancia que tiene el aprender a comunicarnos con nuestros hijos.
Así es, Marcela. Fíjate, yo quiero llegar a un punto más luego, me imagino que lo vas a tocar, Leo. No tan solo en lo que el niño o nosotros comunicamos, pero a veces lo que no decimos. Me explico, a veces en una situación donde bullying, por ejemplo, a los niños, alguien te provoca, tú no tienes que responder. A veces lo que uno no dice es tan importante como lo que puede decir. Bueno, esa es tu opinión, así que yo no voy a gastar mi tiempo en discutir contigo y te marchas. Sí. Yo creo que eso es una situación de asertividad también para un niño o para uno como adulto también.
Sí. También esto les va a dar la posibilidad de saber hacer cumplidos. Personas que son capaces de pedir un favor sin ningún problema. Es decir, yo quiero lograr esto y tengo que saber pedirlo. Nadie está obligado a darme nada, pero yo necesito saber pedir las cosas que necesito y también agradecerlas. Entonces, en este diálogo, en esta constante vaivén entre hijos y padres o entre esposos y esposas, siempre tiene que venir esto: muchas gracias. Incluso, gracias por darme un abrazo. Gracias por hoy permitirme tu silencio. Yo necesitaba este espacio y te lo agradezco. Pues una pareja, unos niños, el niño que va y hace un favor: gracias por traerme la ropa, ¿no? Gracias por recoger los libros, gracias por hacer tu cama. Y todo el tiempo esta relación papás e hijos tiene que ser en cuanto a la constante agradecimiento de sus actos.
Y cómo cuesta a veces eso en muchas familias, ¿verdad, Leo? Porque se acostumbran a que es la obligación de la señora, la obligación del señor o la obligación de los hijos. Y a veces se nos olvida dar gracias, a veces hasta por la comida, a veces la mamá corrió o el papá se fue a trabajar y llega molido, y a veces se nos olvida decir gracias. Mi esposo estaba hace unos días en Alabama, tiene un sobrino viviendo allá, y tiene una niñita de, no sé, 4 o 5 añitos, y mi esposo estaba conmovido porque a la hora de la comida, la niña estaba haciendo oración, y me llama mucho la atención porque los papás no son tan apegados a la fe, pero están llevando a su hija a una escuela donde se habla de fe. Así es de que a una escuela católica. Y entonces la niña, a la hora que está orando en la comida, le dice: papi, y gracias por salir a trabajar para que podamos tener estos alimentos aquí en la casa. Y tiene que ver con lo que nos estás diciendo, aprender a agradar. Y mi esposo, cuando me llama, me dice: imagínate lo que estaba oyendo. Y no sé, que estaba conmovido porque es una niñita bien pequeña y cómo desde su inocencia está evangelizando su casa.
Sí, claro. El constantemente ser agradecidos y el constantemente saber pedir las cosas nos va a dar una comunicación demasiado fluida en nuestra casa, ¿no? Al niño no se le puede decir: tráeme esto, por favor, ¿me puedes acercar esto? Sin duda alguna le va a cambiar todo su actitud en la obediencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, características de una persona que es asertiva o que no lo es. Las personas asertivas, ellos hablan claro. Digamos, en nuestro dialecto más, es no se van por las ramas. Lo que tienen que decir, lo dicen, sí, al punto, sin complicarse la vida. No tienen que dorar la pildorita para que se vea mejor, no. Sin ofender, expresa lo que quiere directamente. Hablan claro. Su postura incluso corporal es una postura siempre pues erguida, dueño de sí mismo. Su mirada es directa. No estás hablando con ellos y están mirando al techo. O están mirando para abajo, que es una de las cosas que siempre en estos roces entre papás y hijos son los papás diciendo: pero mírame a los ojos, pero mírame. Y el niño es mirando para arriba o para abajo o para los lados, ¿no?
Claro.
Entonces, enseñarles que no es a los gritos como me va a mirar a los ojos, sino que de la manera como puedo expresar mis sentimientos es teniendo ese contacto visual con la otra persona, también en respeto a la persona que tienes enfrente. La persona asertiva se siente bien consigo misma. Lucha por tener y adquirir cada vez más una mejor autoestima. Esta persona tiene normalmente buenas relaciones sociales, sabe quiénes son sus amistades en los diferentes niveles, quiénes son sus más amigos, sus amigos medianos y sus menos amigos, pero esta personita nunca habla de enemigos, no tiene enemigos, ¿no? Entonces esto es importante también en su corazón, se siente seguro en el momento de tomar decisiones y no está coartado, ¿no? Todo lo contrario de la otra persona. El otro, el no asertivo, ocasiona conflictos con los demás siempre. Donde llega,
hay problema.
Ahí hay un problema, ¿sí? Su misma presencia corporal enfrente de los demás ya genera cierto conflicto, cierto rechazo. Esta personita provoca tensiones. Y esto en algunos hogares es muy normal cuando uno experimenta que llega a la casa y todos los hijos salen corriendo. Mi sola presencia tensiona el hogar. Porque ahí viene el regañón, porque ahí viene el enojón, porque ahí viene el cansado. Y entonces todo el mundo tiene que cambiar su estilo de vida dentro del hogar porque ya llegó la mamá o el papá que tiene cierta manera de ser con nosotros. Entonces...
Y a veces los hijos también, ¿no?
Sí, claro, claro. A veces llegan unos hijos que tratan a los papás que dice santo.
Cuidado.
Sí, sí. Entonces, su persona provoca tensión en el lugar donde llega. Esto en los trabajos también es importante tenerlo presente. Porque jefes que no son asertivos, su presencia en sus trabajos mantienen a todo el mundo tensionado, ¿cierto? Es más, que la diferencia es que cuando no llega, todo el mundo es feliz. Cuando no va, todo el mundo es feliz. A vacaciones y todo el mundo es feliz. Llega y regresa ese momento tensionante. ¿Por qué? Porque no sabe pedir las cosas. Porque no sabe hablar. Y menos sabe agradecer. Esta personita, lo que muy en el fondo nos va mostrando es que tiene muy baja autoestima. Y entonces, todo la manera como va a poder ser es dominando. Entonces, entre más domino, más soy. Y ese dominar se trata de tener a todo mundo...
con miedo.
Con miedo o a la expectativa de lo que yo voy a decir, de lo que yo voy a expresar o de las conclusiones que voy a tomar. Pongamos un ejemplo en el hogar. Todo el mundo está tensionado con el tema del papá. Pongamos un tema de vacaciones, ¿no? Y entonces todo el mundo está a la expectativa. ¿Dónde nos vamos a ir de vacaciones? Siempre vamos al mismo lugar. porque la persona que toma la decisión es él, siempre la misma, y siempre vamos al mismo lugar. No se hable ni de los restaurantes donde vamos a ir a comer, donde terminamos comiendo siempre, donde el papá diga, ¿sí? Entonces eso genera esas tensiones en las familias, pero lo que nos va mostrando es que esta personita, al no tener su autoestima demasiado alta, para bien, entonces domina. Esto le hace perder muchas oportunidades. Se pierde grandes oportunidades, porque en vez de abrir sus puertas, las cierra en todas partes, ¿no? A lo mejor a partir de que los años van pasando, pues se va dando cuenta que más puertas van siendo cerradas, así, ¿sí? Uh-huh. Las personas no están bien cuando le invitan a su casa. Es más, con decir que cada vez menos te invitan.
Claro.
Sí, entonces, hey, a este que me invitaba siempre a su casa y nunca más me olvidé, pues, ¿cómo tensionará su casa?
Claro.
Sí, ¿cómo tensionará su casa? Viven enfadados. Hay un enfado constante. No que cualquier cosa los enfada, sino que es una actitud constante de enfado que lo reflejan en su rostro. ¿Sí? En definitiva, esta personita algunas veces puede ser considerada casi como un riesgo social, como un riesgo laboral, incluso como un riesgo familiar.
Definitivamente. Una vez escuchaba en una conferencia a alguien que decía: piensa cada que vayas a entrar a tu casa. Cuando tú pones la llave en la cerradura de tu casa, ¿tu familia es más feliz o más infeliz? Y tiene todo que ver con lo que nos estás diciendo. Y a veces por cuestiones culturales, mira, yo escucho todo lo que tú me dices y lo que hacemos como papás, lo que hacemos transmite más que lo que decimos. Y tú nos hablas de la postura corporal, de mirar a los ojos, y creo que es una buena práctica como papás. Yo me acuerdo que desde que mis hijos eran pequeños siempre me decían: cuando quieras hablar con tus hijos, ponte a su altura, que quedes viéndolo a los ojos, que no te estén viendo, agáchate, ponte a la altura de tus niños, trata de crear ese vínculo de comunicación. Y creo que eso es bien importante, sí, como papás, por nuestro lugar de origen, porque a lo mejor no hubo mucha preparación, porque a lo mejor culturalmente venimos de un lugar rural y de repente estamos en una gran metrópolis, en una gran ciudad, y nos sentimos menos, las cuestiones migratorias, tanta problemática que hace que papá, mamá, no caminen derechos, no miren de frente, no tengan esa comunicación abierta. Eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, y cómo afecta, ¿no, Luis?
Así es, fíjate, no, después de haber vivido 21 años en este país, una cosa que tú notas es que la sociedad norteamericana es asertiva por naturaleza, y eso te causa problemas hasta en el trabajo. Pero volviendo al tema de la familia, cuando si los hijos siguen el ejemplo del papá, adivinen qué, o la mamá, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos ejemplos y ellos van a tender a desarrollar, o sea que van a tender a tener problemas en su vida laboral y en sus relaciones interpersonales, viendo cómo la sociedad norteamericana es más asertiva, eso causa mucho más conflicto, porque yo lo he visto en mi trabajo, que la gente se desespera cuando tú no llegas al punto, cuando no uh-huh. puedes... decir, esa es algo sencillo lo que yo necesito. Yo no necesito que me dejes el informe en tiempo, que me digas la temperatura. Yeah. O sea, ya, eso es todo. Entonces, sí, en la parte de la familia, pues tenemos que tener cuidado, porque esos son comportamientos que se imitan inconscientemente a veces. Y cuando lleguen nuestros hijos a su etapa adulta, pues también adivinen que van a llegar por ahí también, en sí. esa zona.
Ahora, ya conocemos eso, ya puedo yo identificarme, soy una persona con esas características, tengo una buena autoestima, tengo esa seguridad, miro a los ojos o no, estoy del otro lado, todo mundo se pone tenso, mi rostro refleja esa tensión y ese enojo constante, entonces ya me puedo poner en qué lugar estoy, ya me ubiqué, ya sé dónde estoy. ¿Ahora qué, Leo? ¿Cómo puedo trabajar esa parte?
Sí, esto se puede trabajar primero... enfatizando en aprender a dar los mensajes en primera persona.
Okay. O sea,
que lo que yo voy a expresar. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, describir la situación que nos molesta, evitando siempre generalizaciones, evitando etiquetas, evitando ponerle sellos, evitando que cuando expreso es que tú eres un y entonces ahí ponemos los
puntos. Cuando estamos enojados, eso nos sale del alma, sí, Dios mío.
Nosotros tenemos una tendencia muy interesante a etiquetar todo, a generalizar todo. Todos los hombres son, todas las mujeres son, todo. Y eso hace muchísimo
daño. Siempre, tú nunca. Sí, claro.
Entonces, las dos, ¿qué? Las dos partes más difíciles. ¿Eres un o tú siempre? Y ponle los tres puntos. Y de ahí puedes sacar una lista interminable de todas las cosas. ¿Qué cuál de todas son más dañinas? Y se dicen una y otra y otra y otra vez y hacen mucho daño. Entonces, el mensaje en primera persona tiene que ser quitar estas generalizaciones y estas etiquetas. Expresar sentimientos, hacer entender el malestar que el hecho en sí nos está causando. Es decir, ¿qué es lo que te molesta de mí? Pero no decírselo regañado, sino decírselo dialogado, ¿cierto? Dime qué es lo que te molesta de mí. No me molesta nada. Y todo el mundo sale disparado porque...
No te tengo miedo.
No te tengo miedo, pero pues quédate allá a distancia, ¿no? Entonces, es que yo pueda expresar cuál es mi malestar en sí. O qué es lo que yo necesito que tú sepas, para que nos podamos comunicar. Sugerir o pedir los cambios de forma clara y precisa. Tú debes de cambiar esto. Pero para eso debe haber una manera de eso, cómo se dice, para que la otra persona tampoco piense que estoy intentando cambiarle, imponiéndole, ¿cierto? Y sin duda que una vez que la persona haga cierto cambiecito, elogiarlo. ¿Sí? Elogiarlo y decirle, por ejemplo, oye, ¿cómo has cambiado? Aunque no haya cambiado, porque la otra persona te va a decir, ¿en qué? ¿Sí?
Sigo igual.
Así es, sigo igual, no hay nada raro en mí, ¿no? Sí hay una cosa muy rara, mira cómo has bajado tu tono de voz, por ejemplo, ¿no? Cuando mensajes que se pueden elaborar, ¿cierto? Cuando uno dialoga, los mensajes que se pueden elaborar es, cuando tú haces esto, yo me siento... Entonces, ahí vamos elaborando la frase, ¿cierto? Cuando tú haces esto, yo me siento de tal manera porque eso me hace daño, me baja mi autoestima, eso me enoja o lo que sea la situación. Te pido, por favor, que... Y ahí viene entonces el mensaje. Dejes de...
O sea, que ya no es la cantaleta de tú siempre estás gritando, sino cuando tú gritas, yo me siento... triste, por poner un ejemplo, y me hace bajar mi autoestima, porfis, ayúdame con esto. Y ya cambié, dije lo mismo, pero bonito.
Como una mamá con sus niños. Cuando la mamá se enoja con sus niños, pues la tendencia número uno es la chancleta, la correa, o el grito, o el pellizco.
Muy latino.
Sí, claro, sí.
Y no tan solo, esa estrategia no tan solo es explicar lo que uno se siente, sino ponerlo en tus términos, porque nadie te puede decir a ti cómo tú te sientes. Claro. O sea, yo, así es que tu comportamiento me hace sentir así, no es, tú eres un idiota. No es un ataque, sino es, tu comportamiento me hace sentir así, y así es porque, y te agradecería, o sea, que es, estamos ahora comunicando de una manera que no es un ataque, que es cómo yo me siento.
Sí, no, los padres de familia somos muy buenos para empezar la frase y a la mitad de la frase ponernos a llorar.
Entonces, las mujeres especialmente.
Sí, se expresa toda esa frustración, empieza a llorar y el niño o el adolescente que te está escuchando ya te ve tu debilidad completamente. Claro. ¿Sí? Entonces, el mensaje en primera persona tiene que ser claro. Para que no en la mitad se rompa el mensaje y dice, esta siempre es la misma. Es decir, ahorita me gritó, ahora me dice, me estaba intentando decir qué era lo que quería, se pone a llorar, rompe el mensaje y yo sé que en 10 minutos me va a estar abrazando y dando un beso. Eso no me cambia a mí como el agresor, ¿sí? Sino que te pone a ti en la misma situación de siempre. Ah, mi mamá.
Al contrario, es como echarle más fuerza al agresor para que tenga más fuerza para seguir teniendo ese mal comportamiento. Ajá.
Cuando tú haces esto, yo me siento así porque generas estas situaciones. Te pido, por favor, que... ¿no? Entonces el mensaje viene. Cada vez que criticas lo que digo, haces que me sienta humillado. Haces que los demás se rían y eso me molesta mucho. No lo hagas más, por lo tanto te pido que no te vuelvas a reír de mí. Viene con todo el respeto hacia la persona que te está escuchando y sin rodeos. ¿Sí? Uno diría, pero ¿para qué tantas palabras refinadas? Porque eso es lo que necesitamos. Es que nos hemos vuelto personas no refinadas al hablar.
Personas light.
Sí, y nuestra dureza, no arregla las cosas. Al contrario, siempre vamos debilitando cada vez más nuestras relaciones personales, familiares, porque pensamos que ser delicados no está bien. Y es al contrario. Tenemos que regresar a ser familias, o empezar, si nunca lo hemos sido, hacer familias que se expresen uno de otro con toda la delicadeza y toda la decencia que se merece cada uno de los miembros de mi familia.
Y a veces lo que tú dices viene de generaciones. A veces papá y mamá no sabían comunicarse porque los abuelos no sabían comunicarse, porque los tatarabuelos no sabían comunicarse, hasta que alguien se sacude y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar a partir de esta generación que mis hijos y nosotros, o que nosotros como pareja podamos tener una buena comunicación? Entonces, me parece muy interesante la forma en que nos lo estás planteando, porque yo creo que con una frase estructurada de esa forma, aunque se vea más larga, puedo lograr ese vínculo y puedo desarmar a esa persona dominante, digámoslo, como que caiga al piso y diga, ay, yo nunca lo había pensado, lamento, no quise lastimarte, no quise, y entonces podemos desarmar esa parte dominante, realmente, sí. ¿No? Así es de que eso me parece muy interesante.
Cuando expresamos nuestras opiniones y deseos, estos son más dignos de crédito. Claro. Y así uno no termina escuchando la misma frase, ah, cosa de mamá. ¿Cierto? O mi mamá otra vez con su loquera. Sí. O hoy amaneció sentimental. Uh-huh. Cualquiera de estas situaciones donde con esto cada uno se va lavando las manos, uh-huh, o con la esposa igual. Ah, quién sabe qué le pasó hoy, ¿no? Uh-huh. O qué novela estuvo viendo que la dejó un poco sentimental, uh-huh, o cosas. O de los esposos, ¿cierto? Quién sabe cómo le fue hoy. O qué situación estará. Y como nunca hablamos, ninguno sabe nada de nada. Entonces, mi mensaje directo hace que lo que yo quiero decir sea cada vez más creíble.
¿Sí? Y es, como mujeres, Leo, perdóname que te interrumpa, eso es tan importante, porque a veces estás enojada, no. ¿Quieres ir al lado? No. Sí. Y entonces los hombres se vuelven locos porque estás enojada, no, y con una cara de mal genio. Entonces decir, pues ¿sabes qué? Sí, porque esto me hace sentir de esta manera. Me gustaría, o sea, estructurando, uh-huh, esa frase, esa guía que ya nos acabas de dar, creo que podría haber un diálogo en que, en vez de que, y estoy hablando en general, porque puede pasar con el sexo opuesto, pero en general las mujeres somos más de, ¿estás enojada? No. ¿Quieres comer? No. Y uno se está muriendo de hambre, comiéndose una tripa a la otra, y es un sí y un no, y se acaba el diálogo. Entonces, uh-huh, esta frase creo que podría ayudarnos muchísimo.
Sin duda, hace más accesible y cercana, uh-huh, a la persona que la utiliza. Uh-huh. O sea, lo tienes enfrente, pero lo necesitas aquí accesible. Hay problemas que requieren de nuestra participación activa, y esto, ¿cierto?, nos tiene que implicar a todos, todo el tiempo. Uh-huh. Cuando te expresas de una manera asertiva con los que tienes enfrente, vas a suscitar en ellos un cambio. Vas a suscitar en ellos un cambio. Sin duda alguna que la otra persona no te va a contestar con cuatro piedras en su mano. ¿Por qué? Porque lo que has logrado es desestabilizarla. Lo que has logrado es... Desarmarla. Uh-huh. Y entonces cuando uno se siente desarmado, necesita como que rápidamente en su mente ver cómo contesto esta situación, ¿no? Y, claro, y sin duda alguna, si trato bien, uh-huh, seré tratado bien.
Leo, se nos ha ido el tiempo. Yo creo que estamos arrancando en esta parte de poder lograr esa comunicación que me parece tan importante. ¿Qué te parece si hacemos una despedida de este programa y los invitamos a escuchar nuestra segunda parte con estas herramientas? Ya sé dónde estoy, ya me logré ubicar, ya sé si soy dominante o dominado, ya me puedo catalogar un poquito, ya aprendí un poquito cómo pedir las cosas, pero eso es solamente el principio. Tenemos, esto es un abrebocas, así es de que, querida audiencia de En Familia con Nuestra Fe, vamos a despedir este programa y no se pierdan el próximo capítulo de cómo tener una comunicación en familia. Gracias, Leo, por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga.
Gracias por invitarme.
Gracias, Luis.
Con mucho gusto.
Así es de que feliz tarde y los esperamos en nuestro próximo programa de En Familia con Nuestra Fe. Feliz tarde para todos.
La familia es una institución donde el